Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos, y con la receta de la decisión que deja en vilo la consulta del pacto histórico, que será en unas 5 semanas. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es jueves 18 de septiembre. Había dos opciones. O el Consejo Nacional Electoral, CNE, le decía que sí a la fusión completa del pacto histórico con todos sus partidos, o simplemente lo iba a dejar a medias. Y en una decisión unánime, este tribunal electoral determinó que el pacto solo puede unirse entre 3 partidos. Y esto es importante por 2 cosas. Uno, porque el petrismo ahora está barajando muchas opciones legales que vamos a explicar a continuación, pero también porque esta fusión a medias que le impuso el tribunal se convierte en todo un rollo político. Petro quería contarse desde ya y contarse con fuerza, y ahora esa opción se reduce más o menos a la mitad. Vamos a mirar los impactos políticos y jurídicos de esta decisión con Gerson Ortiz, nuestros ojos y oídos en el Congreso y también en el Consejo Nacional Electoral. Gracias por volver por acá.
Gracias, Tatiana. ¿Qué tal todo?
Lo más raro de esta decisión, o bueno, no raro, inusual, es que fue unánime. Y el pacto tiene a veces 2 o a veces 3 votos asegurados en el Consejo Electoral. ¿Qué están pensando dentro del pacto de que la decisión haya sido unánime?
Fue un 9-0, Tatiana, eso hay que dejarlo claro. Entonces, en esa decisión hicieron parte las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez, que llegaron ternadas por partidos del Pacto Histórico en el 2022. ¿Qué interpretaciones hay de por qué ellas entraron ahí? La primera es que con 3 partidos fusionados es más fácil después llegar a 5, ¿no? Entonces, las magistradas simplemente avalaron la tesis del otro magistrado, que fue Altos Vaquero, y que dice a la Colombia Humana hay que dejarla por fuera porque no cumple un requisito, sí. Y a Progresistas hay que dejarlo por fuera porque todavía no es partido. Entonces, con estos 3 partidos, pues es más fácil después llegar al gran colectivo de 5, porque queda la opción de que la Colombia Humana posteriormente haga otra vez su asamblea, haga bien esta vez la asamblea y apruebe la fusión. Es compleja porque necesita 2/3 partes y son cerca de 73 mil personas las que tendrán que participar en la decisión, pero está la posibilidad. Y que Progresistas posteriormente llegue también cuando le den la personería jurídica. Es decir, partiendo de que tienen 3, posteriormente podrían llegar a 5. La segunda lectura, ¿cuál es? Que ya es más sospechosa, y es porque Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez decidieron entrar cuando esta es una cosa que afecta a los intereses de la izquierda, y es que hay gente dentro del mismo pacto histórico que considera que los magistrados y los mismos congresistas tienen intereses propios.
Una agenda paralela.
Una agenda paralela, y eso está por definirse en los próximos días. Y hay una tercera lectura, Tatiana, que es más calmada, y es decir, tranquilos. Somos 3 de 5, posteriormente podemos ser 5 de 5, pero esto no altera las cuentas de la consulta. ¿Por qué? Porque la resolución que plantea la consulta interna, las consultas de octubre definen que son o pueden ser internas, es decir, de su propio partido, o entre partidos. Entonces, la solución para la consulta presidencial, ¿cuál sería? Que todos estos partidos que hacen parte del pacto histórico presenten su candidato y de ahí salga uno electo. De hecho, esa es la fórmula de Daniel Quintero. Y en el caso del Congreso, pues que cada partido haga su propia lista, haga su propia consulta interna y después definan, ah, bueno, usted, de los suyos ganaron esos, de los suyos ganaron estos, y empecemos a cruzarnos y ahí sí sacan la única lista, que es la que se va a presentar en marzo. Entonces, por ahora, esos son los escenarios de lo que se calcula con la decisión del CNE de ayer.
A hoy, a esta hora, entonces, ¿puede haber consulta en el pacto histórico? Y si puede haber, ¿quiénes entonces podrían participar?
¿Qué puede hacer? Que hay consulta presidencial porque cada partido, si lo volvemos consulta interpartidista, cada partido puede presentar su candidato. Entonces, el Pueblo podría presentar a Iván Cepeda, que lo tiene ya. La Colombia Humana podría presentar a Gloria Flores, su presidenta, a Susana Muhammad, a Gustavo Bolívar, inclusive a Carolina Corcho, que es un híbrido porque ya viene de unos movimientos sociales diferentes. Y alguien tendría que postular a Daniel Quintero, que tiene su movimiento independientes, pero no tiene personería jurídica. En todo caso, él tiene 2 caminos porque sus senadores y congresistas hacen parte, por ejemplo, de la Colombia Humana, Alex Flores, y también se ha ido acercando a Pedro Flores, que es del Polo Democrático. Entonces, tiene como llegar por ese lado Daniel Quintero, pero alguien tiene que apadrinarlo. Y está Glorinés Ramírez, la exministra de Trabajo, que se puede presentar como parte del Partido Comunista.
Ahí la que falta es María José Pizarro. ¿Qué pasa con ella?
Ella es la de los mayores problemas, porque ella hace parte de Progresistas, que fue el movimiento que se escindió del maíz, pero la personería jurídica de Progresistas no está lista. Está sujeta y condicionada a que solucionen unos líos que tiene el maíz. Entonces, María José está en ese limbo de ser senadora actual, que se eligió por el maíz, pero se sintió a Progresistas, pero Progresistas no tiene personería jurídica. Ella inclusive es la que está alegando que la quieren sacar de la carrera presidencial. Entonces, ella técnicamente podría presentarse por Progresistas como apadrinada por uno de estos partidos, pero con esa duda jurídica de qué puede pasar después.
La discusión hasta acá ha sido de líos jurídicos que tienen todas las interpretaciones como las has hablado y también interpretaciones políticas, como hemos dicho en otros episodios, de que sí se mantiene esta narrativa de que por tecnicismos la izquierda no puede llegar unida, y ese es uno de los legados del presidente Gustavo Petro, que es dejar una izquierda fuerte con votos, con curules y con la posibilidad de seguir en la presidencia de la República. Pero al mismo tiempo, todos estos líos jurídicos, Gerson, confunden mucho a los votantes. Estamos a 5 semanas de lo que sería una gran consulta del pacto histórico. Miremos estos escenarios de qué pasa si se hace o no se hace, o se hace con poquitos votos. ¿Cuáles serían los beneficiarios? ¿Cuáles serían los perdedores?
Pues ante esta duda jurídica y ante esta incertidumbre legal, Tatiana, el principal riesgo es que la consulta salga con pocos votos en octubre. Es decir, es contarse mal, y ese es un riesgo que pueden tener sobre la mesa pues todos los partidos que están evaluando si se sostienen o no. De hecho, ya en varios chats del petrismo y grupos de WhatsApp y demás, hablan de que o vamos todos o no va ninguno. Entonces, si no hay consulta pronto, ¿a quién le puede convenir esto? A la oposición, claramente, porque si bien ya todos estamos encampañados, la izquierda ya no tiene cómo mostrarse fuerte de entrada, ¿sí? Poner sobre la mesa desde octubre sus muchos votos, que seguramente los debe tener, ¿sí? Sin consultas internas les tocaría aguantarse hasta marzo, y mientras tanto el uribismo, por ejemplo, el Centro Democrático, puede elegir su candidato presidencial entre diciembre y enero.
Sí.
Con la famosa encuesta que tienen pensada. La famosa coalición del poliamor de los partidos tradicionales también quiere resolver su candidatura en noviembre a través de una encuesta. En noviembre, por ejemplo, también sabremos de todos estos grupos significativos de firmas, sí, que llevan como 60, 70, quienes finalmente sí recogieron las firmas y van a ser candidatos. Entonces, no tener consultas ahora le quitaría el foco a la izquierda y se lo dejaría a los contrincantes, es decir, todos estarían en igualdad de condiciones cuando en realidad lo que quería el pacto era pegar primero. Y que haya una consulta hoy, ¿a quién beneficia también? Por ejemplo, Daniel Quintero. Hay una sensación, Tatiana, dentro del gobierno y dentro de la izquierda, es que Quintero está creciendo, y si hoy, por ejemplo, fuera la consulta, es muy probable que la pudiera ganar. Está recogiendo apoyos en el Caribe, está haciendo giras en todo el país, está siendo mediático. Entonces, si gana esa consulta en octubre, de entrada ya todos estos rivales que lo están criticando, pues tendrían que entrar a apoyarlo. Ese fuego interno tendría que silenciarse por un momento.
Es difícil pensar que el silencio vaya a ser muy disciplinado, ¿no? Porque esta semana en el debate de Caracol Radio de los precandidatos del Pacto Histórico quedó muy claro que él no es bien recibido, al menos dentro de los candidatos y al menos dentro de los movimientos que representan a estos candidatos. Y este lío jurídico y la falta de claridad y estas divisiones que quedaron muy claras termina mellando pues el fin último que tenía el presidente, que era la unidad.
Esta semana, lo que usted decía en el debate de Caracol, pues quedó muy claro que no les cae muy bien a todos. Por ejemplo, Gustavo Bolívar le dijo oportunista, ¿no? Ninguno le compró la idea que tiene Quintero de cerrar el Congreso. Y no le creen esa falsa diplomacia que suele mostrar de no agresión. Esto nos hace llevar a que si la decisión del CNE de limitar la fusión lleva a que no haya consulta interna del pacto, pues nos pone a trabajar más a oscuras.
De acuerdo.
¿Ya? En la depuración de candidatos hay 70, finalmente esta consulta iba a salir de 8 a 1, ¿no? De 8 íbamos a quedar en 1, y no va a pasar si es que deciden no hacerlo. Y si no hay encuestas tampoco, ¿no? Pues seguimos trabajando a oscuras. Entonces no sabemos cómo están las cargas, al menos en esta primera fase. Y en general, pues esto genera una incertidumbre más larga, porque aunque técnicamente no deberíamos estar hablando de campañas presidenciales porque no estamos en campaña, porque solo hasta noviembre hay inscripciones, pues aquí nos encanta hablar de política todos los días, y esto nos pone a andar con mucha oscuridad, mucha incertidumbre.
Al menos en Huevos encuentras una lucecita. Gracias por tus luces, Gerson, y por pasar por acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Y arranca el día con esta movida. Nuevamente, Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer el liderazgo ambiental. Esto según la organización Global Witness, que le hace seguimiento a estos casos. De 142 personas asesinadas con razón de la defensa del medio ambiente durante 2024 en todo el mundo, 48 eran colombianas. Representan el 33% de esta nefasta lista. Diana Rodríguez, Julián Ochoa y Juvencio Cerquera son algunos de los nombres de líderes colombianos que han integrado esta lista en años anteriores. Las historias de ellos y sus legados los estamos retratando en Ausencias, que es nuestra primera serie documental. La va a encontrar en todas las plataformas de audio y en el link que le dejamos en la descripción. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo, y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.